Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Nos invade y nos hace vibrar. Gane el que gane, no importa, vamos a cantar. Sean bienvenidos a nuestro país, gentes hermanas de todo rincón, y en la cancha que gane mejor el campeón. Sean bienvenidos a nuestro país, gentes hermanas de todo rincón, y en la cancha que gane mejor el campeón. Fútbol México 70.
Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a otra emisión más de este programa, su programa Legados Deportivos de Radio Universidad. El día de hoy vamos a hablar un tema recordando aquel gran y emotivo Campeonato Mundial de Fútbol de México 70. Por eso, como entrada, pusimos esa canción, el himno al Campeonato Mundial de Fútbol de México 1970. Pongo a consideración de todos ustedes, amigas y amigos radioescuchas, los siguientes teléfonos y plataformas de contacto para cualquier mensaje, sugerencia. Estamos a la orden. Es Radio Universidad, Boulevard, Boulevard Guadiana, número 407, Fraccionamiento Ciudad Deportiva. En el teléfono 618-827-1214. En la página de internet www.radio.uged.mx. En Facebook o Meta, Radio UGED. En Twitter o X, arroba Radio UGED. En Instagram, Radio UGED Oficial. En el WhatsApp, 618-278-3176. También agradecemos el apoyo que programa tras programa nos da nuestro compañero, el maestro Iván Serrano, el apoyo en la cabina técnica. Maestro, gracias por todo tu apoyo, invaluable, por supuesto. Pues como todos los programas, debemos de iniciar, o lo estamos iniciando, con las efemérides deportivas correspondientes al día de hoy. Un día 9 de diciembre, pero de 1926, nace en Madrid Luis Miguel Dominguín González Lucas, conocido como Luis Miguel Dominguín, nacido como Luis Miguel González Lucas. ¿Quién es él? Pues él, un gran torero español, Luis Miguel Dominguín, pero papá del cantante Luis Miguel. Desarrolló su carrera en las décadas de 1940 y 1950, tanto en España como en América. Fue un gran torero español y tuvo la oportunidad de participar en la gran plaza de toros en el Coso de las Ventas de Madrid, del cual salió por la puerta grande como gran torero en 5 ocasiones. También un día como hoy, pero de 1996, se conmemora o se establece el Día Internacional de la Dignidad de las Niñas, Niños y Adolescentes, trabajadores y que laboran en diferentes partes. Tiene como objetivo concientizar a la población mundial acerca de la importancia de reconocer, valorar y proteger los derechos de los niños y niñas, adolescentes, trabajadores en todo el mundo. Pues entramos en el tema que nos ocupa el día de hoy, la Copa Mundial de Fútbol de 1970, la novena Copa Mundial de Fútbol. Se ha considerado durante mucho tiempo que la Copa Mundial que se celebró aquí en nuestro país, en México, en 1970, ha sido una de las mejores en la historia del deporte del fútbol. ¿Pero por qué? Pues simplemente en este certamen se presentó un alto nivel futbolístico con grandes jugadores que en ese momento eran la élite a nivel mundial. Lógico, empezaríamos por el gran Edson Arantes, Don Nacimiento, Pelé o Rey. También en la escuadra teutona o el equipo de Alemania teníamos al Kaiser, Franz Beckenbauer, al ese delantero icónico de la selección alemana, el torpedo alemán Gerd Müller. También dos representantes en ese momento del equipo campeón del mundo, que 4 años había obtenido la Copa Jules Rimet, como fue Bobby Charlton y el capitán Bobby Moore. De Italia, Luigi Riva, Gianni Rivera. Pero también hubo otros detalles o aspectos que hacen muy importante esta Copa Mundial. Sin lugar a dudas, para todo el mundo fue magnífico ver por primera vez el espectáculo en televisión a color. Pudimos ver la magnificencia, los colores, las selecciones, los uniformes de los equipos, ver efectivamente otro tipo de certamen, otro tipo de encuentro deportivo. Pero también hubo otras innovaciones. A partir de este Campeonato Mundial de Fútbol, la International Board, es decir, el grupo de personalidades que se encargan de reglamentar todos y cada una de las actividades del fútbol, es decir, el reglamento del fútbol, dan a conocer al público la innovación de que en todos y cada uno de los encuentros de fútbol va a ver y se van a presentar las tarjetas amarilla para aquella persona que sea amonestado por una jugada peligrosa y la tarjeta roja de expulsión. También ya se permitía la sustitución de jugadores, es decir, que personas de la banca pudieran entrar por jugadores por alguna circunstancia de baja de juego o por alguna lesión, etc. Y la otra característica que se vio por primera vez es que México fue el primer país latinoamericano en ser sede 2 veces de juegos o actividades deportivas de gran nivel, como los Juegos Olímpicos de 1968 y la Copa Mundial de 1970. Y consideraron a México porque dos años antes, bueno, se realizó los Juegos Olímpicos y fue un gran anfitrión. Por eso se marca un antes y un después en el otorgamiento de las sedes. Pero quiero comentarles que para poderle entregar a México la sede de la Copa Mundial de Fútbol no fue nada fácil. Por lo mismo, porque ninguna sede, ninguna ciudad o ningún país había sido sede de dos eventos en forma consecutiva. Y eso fue lo que le valió, porque como ya tenía todas las instalaciones para los Juegos Olímpicos que se iban a desarrollar en 1968, en 1964 el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, Sir Stanley Rouse, dijo: vamos a darle la sede a México. Ya tiene los estadios para los Juegos Olímpicos, aprovechemos la infraestructura, pero sobre todo, México en esa época era un país donde la economía fluía, no había problemas económicos, etcétera, etcétera. La tranquilidad reinaba en el país y por eso se otorgó la sede a México en 1964. En el congreso que se desarrolló en Tokio, le dan la sede a México y México realiza la Copa del Mundo. Pues México también tuvo su mascota para ese evento, que fue un niño vestido con trajes tradicionales de Juanito y un águila llamada Pico. Se desarrolló entre el 31 de mayo y el 21 de junio, y las sedes que sirvieron para el desarrollo del fútbol fue el Estadio Azteca, que en aquel momento tenía una capacidad de 110 mil espectadores. También la otra sede, el Estadio Jalisco en Guadalajara, con una capacidad de 56 mil. El Estadio Cuauhtémoc de Puebla, con 36 mil. Y también el Estadio New Camp de León, Guanajuato, y el Estadio Luis Gutiérrez Dosal o Bombonera de Toluca, con 30 mil espectadores cada uno. Pues en esa época, México le tocó la suerte de estar en el grupo número uno. Y fue acompañado por las selecciones de la Unión Soviética, después conocida actualmente como Rusia, por Bélgica y El Salvador. En el grupo dos tuvo como sede en Toluca, y ahí participó Italia, Uruguay, Suecia e Israel. En el grupo tres, en Guadalajara, fueron ni más ni menos, estuvo ahí como cabeza de serie el campeón mundial reinante en ese momento, que era Inglaterra, y lo acompañó Brasil, Rumania y Checoslovaquia. Y en el grupo 4, en León, Guanajuato, estuvo Alemania Federal o Alemania, Perú, Bulgaria y Marruecos. Ya lo comentamos que este campeonato tuvo varias particularidades. Una de ellas era que aquel equipo que ganara por tercera vez la Copa seguida, o por tercera vez, si no seguida, cuando menos por tercera vez, sería acreedor al trofeo en forma permanente Jules Rimet. Al Campeonato Mundial de México llegaron tres selecciones que habían obtenido un bicampeonato. No en forma seguida, pero sí lo obtuvieron en dos ocasiones. Tenemos a Uruguay, que había sido el campeón de la primera edición en 1930, y en 1950 lo obtuvo el segundo. Brasil en 1958 y 1962. Italia en 1934 y 1938. Entonces, las miradas estaban en esas tres selecciones. Si llegasen a ganar el campeonato mundial, obtendrían para siempre el trofeo Jules Rimet de la FIFA. Y bueno, pues sabemos que al final de cuentas, Brasil, con el juego bonito, con el scratch d'oro, gana el campeonato mundial derrotando a Italia y obtiene para siempre la Copa Jules Rimet. Otra de las innovaciones que se presentaron en este campeonato mundial es que las selecciones o el equipo representativo de algún país africano recibe por primera vez el pase directo en sus eliminaciones para participar en una Copa del Mundo. En este caso fue Marruecos quien se presentó en esta edición y participó en el grupo 4, como lo dijimos, en León, Guanajuato, acompañando a Alemania, a Perú, a Bulgaria. Esos fueron uno de los aspectos más importantes y la innovación más importante tecnológica. El torneo se transmite por primera vez a color y en cámara lenta para algunas cadenas que tenían esa tecnología. Pues a continuación vamos a les comparto una canción muy interesante, muy icónica, y ya sabremos el porqué.
Tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um fusco e um violão. Só Flamengo tem uma nega chamada Tereza.
Efectivamente, amigos, es la canción País Tropical, popularizada por Sergio Méndez, y hace alusión a Brasil. Y lo vemos a continuación el porqué, ustedes ya lo saben. Pero primero vamos a ver cuál fue la participación en el terreno de juego de nuestra selección de México. Por primera vez, todo un país, las miradas de los habitantes de México estuvieron puestas en los televisores y en los estadios, sobre todo en el Estadio Azteca, donde México participó. Bueno, pues abre el Mundial México contra la representación de la Unión Soviética, hoy Rusia, un 31 de mayo de 1970. Un encuentro vibrante, tenso, que México históricamente logra empatar a 0 goles. Digo logra porque México históricamente no había tenido grandes resultados en las copas mundiales anteriores. Y al sacar un punto, bueno, ya fue algo importante para México. Después viene el segundo juego contra El Salvador, equipo de la CONCACAF, y el 7 de junio, 7 días después, México se enfrenta a El Salvador y México logra una histórica, un partido histórico, un resultado que no, sí se esperaba, pero no a este grado. México golea a El Salvador 4-0. En aquella ocasión, los anotadores fueron Javier El Cabo Valdivia en dos ocasiones, Javier Chalo Fragoso y Juan Ignacio Basaguren. Con eso México en aquel entonces, recordemos que por un triunfo cada equipo obtenía 2 puntos, por un empate 1. Con este México prácticamente estaba asegurando ya el pase a la siguiente ronda. El último juego que le toca participar en esa etapa, en la primera etapa, es contra Bélgica. México aspiraba con un simple empate pasar mínimo en segundo lugar, pero sucede que México el día 10 de junio de 1970 le gana a Bélgica con un penalti magistralmente ejecutado por el Halcón Peña, Gustavo el Halcón Peña. Todo México, al terminar el juego de contra Bélgica, el partido de fútbol contra Bélgica, se vuelca a las calles y es la primera ocasión, una de las primeras ocasiones que nos vamos como pueblo a celebrarlo al Ángel de la Independencia. Pero pasamos ya de esa situación y pasamos al recorrido. México llega también a la siguiente etapa. Como queda en segundo lugar, tiene que salir de la Ciudad de México y va a jugar a Toluca. Y le toca casi nada, jugar contra Italia. Inicia el encuentro y lo que sucede, que en primer lugar México le anota a Italia. Fue un pandemonium, fue algo que no lo esperábamos nadie. Y José Luis La Calaca González anota ese gol contra Italia. Y fue un descuido, fue una emoción tal, amigos y amigas, que después de que José Luis González metiera el gol, vienen 4 goles de Italia y se acaba el sueño de México. México, después de eso, se vuelca en favor de Brasil, el país latinoamericano, y lo adopta como suyo la afición mexicana. Para esto, Brasil, en la sede de Guadalajara, ya había hecho su recorrido. En primer lugar, había ganado por 4-1 a Checoslovaquia. En ese encuentro, anotaron Rivelino, Pelé y Jairzinho en 2 ocasiones. Posteriormente, Brasil le gana a Inglaterra 1-0 con 1-0 de Jairzinho. El tercer y último juego de la serie inicial, de la primera etapa, Brasil le gana a Rumanía por 3-2, con 2 goles de Pelé y 1 de Jairzinho. Después, en la siguiente etapa, Brasil se enfrenta a Perú y Brasil le mete 4 goles a Perú. Jairzinho, Rivelino y Tostao, 2 goles. Brasil pasa a semifinales y Brasil le gana a Uruguay. Brasil 3-1. Clodoaldo, Jairzinho y Rivelino. Y con eso, Brasil llega a la final. Se tienen que definir, lógico, siguen los demás grupos y llega un momento en que tienen que realizarse las semifinales entre Italia y Alemania. En ese momento se realiza el juego y se ha llegado a considerar como el juego del siglo XX. Tienen que ir a tiempos extras y ahí Italia le gana a Alemania. Recordemos que fue tan trepidante que incluso en una jugada salió fracturado el Kaiser Beckenbauer, salió lo vendaron y así con un cabestrillo tuvo que jugar y terminó el encuentro. Se demostró el pundonor, el profesionalismo de Beckenbauer, pero al final de cuentas, pues Alemania cayó eliminada. Y se llega a la final de la Copa del Mundo entre Italia y Brasil. Cualquiera de los dos que llegue a ganar este encuentro se queda para siempre con el trofeo Jules Rimet. Muy bien, como marco el Estadio Azteca, Brasil, Italia. E inicia Italia con un gol magnífico, magnífico, donde es anotado por aquel gran personaje que prácticamente con ese gol termina prácticamente su participación a nivel de selección nacional, que es Pelé. Anotó Pelé el gol, el 1-0. Italia lo empata, pero después vienen genialidades de todo el equipo de Brasil, entre ellos Gerson, anotó otro, y Arsenio, y el último gol anotado por el capitán Carlos Alberto. Era un equipazo Brasil, y miren, hay una anécdota también que rodeó a la participación de Brasil. En aquel entonces, el equipo, el Scratch du Oro, era dirigido por Joao Saldanha. Él tenía su personalidad muy especial y tenía una conocida militancia de izquierda o comunista que no era bien vista en ese momento por la dictadura militar de Brasil, por lo cual todo se centraba la atención en ese entrenador. De hecho, Joao Saldanha dijo, no quiero que vaya a Pelé, porque le había agarrado celo y dijo, le querían imponer a Pelé. Dijo, no, yo no quiero Pelé. Pelé ya no sirve para esto. Es una persona miope y aparte tiene problemas de fractura de cadera. Fíjense nomás. Lo destituyeron y entra un ex compañero de la selección de Brasil, de un compañero de Pelé, Mario Lobo Zagallo. Y él dijo, Pelé se queda. Y miren nomás los resultados que obtuvieron. Pues bueno, pero en el caso de Pelé, debemos de hacer algunas consideraciones en el caso de ellos. Muchos jugadores que lo vieron jugar, muchas personas que lo vimos jugar a través de los aparatos receptores de televisión, no se ha encontrado un calificativo exacto para él. Y por mencionarles a uno de ellos, decía Tarciso Burnich, un compañero, más bien el contrario de Pelé que jugó en la final, el miembro de Italia, decía, me dije a mí mismo antes del juego de la final contra Brasil, que no le tengamos miedo a Pelé. Él está hecho de carne y hueso, como todos los demás. Pero ¿saben qué? Me equivoqué. Él es de otro planeta. Para otras personas, como por ejemplo Nelson Mandela, ver a jugar a Pelé era algo extraordinario. La mezcla de felicidad de niño que tenía Pelé y la elegancia de un hombre. Verlo jugar era ver la alegría de un niño combinada con la extraordinaria elegancia de todo un hombre, de todo un líder. Amigos y amigas, sin lugar a dudas, fue en la Copa Mundial de Fútbol de México algo extraordinario y viene a colación porque hace unos pocos días, la semana próxima pasada, fue el sorteo de la Copa Mundial que se va a celebrar aquí en México el próximo año, en el 2026. Y yo prácticamente terminaría el programa del día de hoy agradeciéndoles el favor de su atención y diciéndoles, disfruten estas fiestas navideñas próximas en unos cuantos días más y que sigamos transmitiéndonos ese afecto, ese cariño, ese amor. Y termino con dos frases célebres de Edson, una de ellas de Edson Arantes do Nascimento Pelé, y decía: el éxito no es casualidad, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y sobre todo amor por lo que haces. Y otra, también de él, de Edson Arantes do Nascimento Pelé, él en cierta forma se comparaba en cierta manera con Beethoven y decía: nací para el fútbol como Beethoven para la música. Muchas gracias, amigo Radio Escuchas, nos vemos la próxima semana y gracias por el favor de su atención.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.